La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Me da saludarle en una emisión más de Metrópoli al Día. Muy buenas tardes. Jueves ya 23 de enero de 2025, prácticamente terminando la semana, fin de semana a la vuelta de la esquina, y esperamos que tenga usted muy buenos resultados en todas sus actividades. Vamos iniciando entonces con nuestro resumen. Aumenta la percepción de inseguridad en Guadalajara. 8 de cada 10 tapatíos se siente inseguro, señala encuesta del INEGI. El gobierno de Jalisco tratará de enviar de manera inmediata a sus lugares de origen a los migrantes deportados que arriben a la entidad. Alista varios albergues.
Están estimando no más de 90 minutos como el tiempo límite para poderlos conducir hacia las centrales de autobuses y que ellos se vayan a sus lugares de origen.
El gobierno de Jalisco implementará también un programa para emplear a jaliscienses repatriados de Estados Unidos. Morena propone reducir recursos a partidos políticos para realizar la elección judicial en Jalisco este año.
Fácil, incluso podría ser el 50% del presupuesto actual. Es una demanda del movimiento que se ha expuesto a nivel nacional e incluso lo vamos a retomar aquí en lo local.
En un operativo en Teocaltiche, Jalisco, la Secretaría de Seguridad del Estado aseguró un vehículo blindado artesanal conocido como coche monstruo, presuntamente utilizado por el crimen organizado. Esta tarde le estamos saludando con muchísimo gusto mi compañera Luz Balvaneda, quien está atenta para contestar sus llamadas telefónicas en nuestras líneas convencionales 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. En el WhatsApp y Telegram también ya sabe usted que recibimos su comunicación. Es un solo número para cualquiera de las dos plataformas y este es el 33-11-55-19-62. Mi compañero Osvaldo Estrada le saluda en el control de audio. Él estará al mando durante estas dos horas y ante este micrófono le saluda con el gusto de siempre su servidora, Mercedes Altamirano. Y vamos con el reporte meteorológico. Una nueva masa de aire frío mantiene las bajas temperaturas sobre el noroeste, norte, noreste y oriente del país, mientras que humedad entrante del Golfo de México y Mar Caribe ocasiona lluvias, sobre todo en Veracruz, Oaxaca y Península de Yucatán. En el caso de Jalisco, hemos tenido cielo despejado, ambiente agradable por la tarde, pero frío por la noche y hasta el amanecer. En el caso específico del área metropolitana de Guadalajara, amanecimos a 10 grados, alcanzamos una máxima de 28, en este momento el termómetro nos marca 26 grados. Cielo despejado, con nubes dispersas, temperatura cálida en la tarde, pero fresca estará en la noche y al amanecer. Y el sol se estará ocultando el día de hoy a las 6 de la tarde con 39 minutos. Y hablando de sol, bueno, quienes están en este momento en alguna playa, pues qué bueno que lo disfruten. Y hablando de nuestro Puerto Vallarta, como un destino turístico maravilloso que tenemos en Jalisco, hoy, es más, si alguien de Puerto Vallarta por ahí nos está escuchando, nos podrá compartir lo que le tocó vivir ahora sí que de cerca, porque hubo un fenómeno natural que sorprendió, sin duda alguna, a los habitantes y los turistas de este bello puerto jalisciense. Hubo una densa neblina que se registró en gran parte de la ciudad. Este es un evento muy raro, pero muy raro de observar en esa zona. El pronóstico del clima ya anticipaba ciertamente la posibilidad de bancos de niebla al amanecer en zonas costeras de Jalisco y finalmente sucedió en Puerto Vallarta. Las imágenes, no sé si usted pudo verlas en redes sociales, pero son de estos pues fenómenos naturales y raros particularmente para este lugar o para Puerto Vallarta específicamente. Bueno, pues si alguien disfrutó de este fenómeno, pues qué bueno. Son regalos, sin duda alguna, me parece a mí, de la naturaleza. Vamos a hacer una pausa comercial y ya estamos de vuelta con usted. Estamos apenas iniciando Metrópoli al Día y espero que tenga un gran jueves, lo que resta del mismo. vuelta con usted, y ¿qué le parece si vamos iniciando con todo este tema que sigue generando las deportaciones masivas de mexicanos o de otras nacionalidades, por supuesto, de los Estados Unidos? Pero ¿qué está sucediendo en nuestro país a solo 72 horas del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca? Uno de los principales albergues de Reynosa, Tamaulipas, Senda de Vida, recibió a 200 migrantes de otros países. Su fundador, el padre Héctor Silva, alerta que a ese ritmo, en una semana serán insuficientes los espacios y se generará una crisis social en el municipio y el Estado. De hecho, ya la patrulla fronteriza intensificó la vigilancia y refuerzo del muro en Tijuana debido al incremento de cruces irregulares hacia Estados Unidos. Desde el 20 de enero, esto es hace 3 días, se iniciaron trabajos para reconstruir vallas deterioradas y reinstalar paredes metálicas. Además, las autoridades solicitan identificación a quienes se aproximan al muro para prevenir intentos de cruce no documentado. Se ha intensificado, pues, entonces, la vigilancia, la inspección. Y en el caso de Jalisco, ¿qué pasa con Jalisco? Mire, luego del inicio de las deportaciones por parte del gobierno de Estados Unidos, la presidenta del DIF Jalisco, Maye Villa de Lemus, y su directora Diana Vargas, realizaron una gira de trabajo en la ciudad de Tijuana, Baja California, para conocer la atención a migrantes en diferentes centros asistenciales. Diana Vargas precisó que se espera la llegada a Jalisco de 1,000 personas en el transcurso de las siguientes semanas, por lo que el DIF Jalisco trabajará en coordinación con Protección Civil y la Secretaría de Salud para brindar asistencia alimentaria y espacios para la pernocta, además que se auxiliará en retorno a los lugares de origen de las personas. Pero interesante, pues, este viaje de la presidenta del DIF Jalisco, Maye Villa de Lemus, para ir al origen, digamos, de cómo está la situación en la frontera, porque algunas cosas tienen que ser distintas, muy pero muy diferentes, muy distintas a cuando estos migrantes puedan llegar inclusive al estado de Jalisco. ¿Por qué? Por la intensificación de la vigilancia, por el estrés, por la presión, por muchísimas cosas que seguramente son muy distintas en la frontera a lo que puede ser en Jalisco. Se me hizo bastante interesante el viaje de Maye Villa de Lemus. Y bueno, en este sentido, ya Jalisco, que es lo que va a ser el día de hoy, Salvador Zamora, secretario general de Gobierno, habló de la estrategia del Estado precisamente para recibir a los connacionales deportados. Esta fue parte de la conversación que tuvo en Buenos Días Metrópoli.
Efectivamente, ante la inminente ola de deportaciones que ha anunciado la administración del presidente Trump, el gobierno de Jalisco, encabezado por el gobernador Pablo Lemus, ha programado una estrategia para recibir a nuestros connacionales, para abrazarlos, para garantizar sus derechos fundamentales, para que ellos tengan la oportunidad de un trato digno, para que también en su caso puedan ser llevados a sus localidades, a sus municipios o a los estados vecinos en caso de que lleguen a Jalisco, y pues una serie de apoyos que estamos ya prácticamente listos para esperar a nuestros connacionales. Es importante decir que hemos estado trabajando con la información que nos aporta el Instituto Nacional de Migración, que es quien tiene prácticamente el programa federal de repatriación y de atención a los migrantes, que en este caso serán deportados, y la información que tenemos es que ha habido hasta el momento pocos, pero sí ha habido deportaciones en el país, no ha llegado a los 1,000 deportados, y afortunadamente en Jalisco hasta el momento no tenemos datos concretos de que se vaya a dar una deportación masiva momentáneamente, aunque es inminente que esto puede darse en los próximos días.
¿No se han registrado entonces los primeros arribos a Jalisco?
De momento no ha habido. Esperábamos para el día de hoy tal vez un vuelo charter, así fue la información que nos proporcionó el Instituto Nacional de Migración el lunes pasado. Y hasta el momento, yo acabo de hablar por la mañana, hoy muy temprano, a las 7 de la mañana, con la delegada del Instituto Nacional de Migración aquí en Jalisco, y se confirma que hasta el momento no hay ningún dato de algún deportado, o en su caso de alguna deportación masiva. Estamos atentos y estamos preparados para recibirlo.
Secretario, ¿qué acercamiento tienen con los municipios que han sido expulsores de migrantes? No sé si los alcaldes ya les están planteando qué hacer, porque no se van a quedar la mayoría de estos en Guadalajara. Seguramente regresarán hacia Los Altos, hacia la zona costa, la zona sur. ¿Qué se tiene pensado en coordinación con los ayuntamientos para recibir a estas personas?
Lo primero es que tengan un trato digno, que puedan tener apoyo psicológico, por supuesto apoyo legal, que tengan condiciones de ser trasladados con dignidad a sus lugares de origen, encontrar a sus familias, que seguramente ellos tienen sus datos concretos de sus familias, y nosotros, junto con el Instituto Nacional de Migración, estamos listos para llevarlos en su caso. La expectativa del propio instituto es que los migrantes eventualmente deportados no duren tanto tiempo en la ciudad de Guadalajara, a menos de que sean originarios de aquí de la capital o del área metropolitana. Sin embargo, ellos están estimando no más de 90 minutos como el tiempo límite para poderlos conducir hacia las centrales de autobuses y que ellos se vayan a sus lugares de origen. Según los datos que tiene el Instituto Nacional de Migración, nosotros estamos coordinados con ellos para prestar toda la atención. En caso de que alguien no se tenga que ir o no por alguna situación, no pueda hacer el traslado a sus lugares de origen, entonces habilitamos nosotros, el gobierno de Jalisco, un par de albergues, uno en coordinación con la Universidad de Guadalajara, que pone a disposición, en coordinación con el gobierno de Jalisco, el hotel que tiene en las inmediaciones de la Primavera y que será habilitado como albergue temporal, además de la escuela, la Academia de Policía de Guadalajara, que también estará habilitado. Estamos preparados para recibirlos. El DIF Jalisco tiene un programa de atención muy puntual para atender estas personas en su caso de ser deportadas, y prácticamente estamos listos en el sentido. Insisto y repito, concretamente hasta el día de hoy no tenemos a un caso de alguna persona deportada y por lo tanto pues no hemos arrancado este programa.
Sí, ustedes tuvieron una mesa de diálogo con la Universidad de Guadalajara entre autoridades estatales y federales el pasado lunes. ¿Tienen un estimado de cuántas personas podrían requerir el apoyo de las autoridades?
Nosotros estamos preparados en este momento para recibir al menos a 600 personas por día, si es necesario. Para eso estamos ya preparados. Sin embargo, no tenemos concretamente la información de cuántas personas serían deportadas, pero también estamos preparados para inclusive eventualmente trasladar 1,000 personas por día en caso de llegar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Guadalajara, que es uno de los 5 aeropuertos en el país que se habilitaron para recibir vuelos de migrantes procedentes de la ciudad de Tijuana.
Para las personas que deciden quedarse en sus lugares de origen y que a lo mejor ya no tendrían la intención de regresar a Estados Unidos, ¿qué tipo de programas sociales se les pueden ofrecer para emprender negocio, para poder llevar a cabo actividades agrícolas o algún tipo de sustento que pueda permitirles permanecer en casa?
Es justamente la reunión que tuvimos el pasado lunes con diferentes integrantes del gabinete estatal. Ahí estaba, por supuesto, la Secretaría de Asistencia Social, estaba el DIF Jalisco. Hay muchos programas sociales de apoyo a estas personas. Desde luego estaba la Secretaria de Economía, la representante de la SEDECO, que también ofrece diferentes apoyos, incentivos para que se puedan integrar a la economía de nuestro estado, entendiendo que también Jalisco en este momento tiene condiciones óptimas de desarrollo y de generación de empleo para arropar, para abrazar y generar oportunidades en el propio estado.
Pues ahí parte de lo que señaló el secretario general de Gobierno del Estado de Jalisco, Salvador Zamora, en torno a las estrategias de Jalisco para recibir a los connacionales deportados. Y precisamente hablando de apoyos muy en específicos, el gobierno de Jalisco va a implementar un programa o busca implementar, sí, un programa para emplear a jaliscienses que sean repatriados de Estados Unidos. La titular de Desarrollo Económico, Cindy Blanco, señaló que se enfocarán en sectores como construcción, maquiladora, restaurantes y transporte. El programa incluirá un diagnóstico de habilidades, estudios y perfiles de los repatriados. Reconoció que el desafío será mejorar los sueldos en colaboración con el sector empresarial. De hecho, autoridades estatales, lo mismo que la cúpula empresarial, se unieron esta mañana para llevar a cabo el Foro Económico 2025 de Coparmex, un espacio en el que a través de diferentes ponencias y diálogos analíticos sirvió para profundizar en el entorno que tiene México actualmente y el que se vislumbra para este 2025. Y uno de los tópicos, sin duda alguna, obligados fue el panorama al que se enfrentará nuestro país con la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Un posible arancel del 25%, sumado a la inflación proyectada de 4%, son factores que la banca mexicana dice verá como fundamentales para la toma de decisiones del Banco de México. Por su parte, Alejandro Delgado, fundador de GCR Consultores y participante en el foro, resaltó que Estados Unidos sigue siendo un disruptor global, impulsando cambios en el comercio y la revisión del T-MEC en 2026. También alertó sobre un posible impuesto del 10% a las remesas y el impacto de la agenda china en la política comercial estadounidense. Pues bien, en los distintos escenarios, ahí de alguna manera está el señor Donald Trump, este efecto Donald Trump, como ya se le ha denominado en distintos órdenes pues de las comunidades. Y precisamente hablando de lo que siguen haciendo los diferentes gobiernos, ya vimos lo que Jalisco está buscando hacer para recibir a los connacionales. En el caso de los centros de atención a migrantes en la frontera norte de México, el gobierno federal está poniendo pues particular atención y sigue pues ahí modificando, inclusive no solamente este tema, sino hasta la agenda legislativa. En fin, Arturo García Caudillo, cuéntanos cómo va el efecto Trump en el gobierno federal. Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues justamente hoy la presidenta Claudia Sheinbaum informó acerca de la puesta en operación de los 9 albergues o centros de atención al migrante que estarán esperando a los mexicanos deportados, y probablemente, eso no lo han dicho, pero seguramente también a muchos de otras nacionalidades o algunos de otras nacionalidades. Pero el asunto es que este fin de semana estarán ya los 9 albergues. Hoy se esperaba que estuvieran listos los primeros 2 y el resto concluyendo entre sábado y domingo. Por eso vamos a escuchar justamente las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Los centros de atención van bien, me reportaron en la reunión de seguridad. Hay 2 que terminan hoy en la noche ya de instalarse, y los otros estarán más o menos entre el sábado, probablemente el fin de semana ya estén completamente listos para que todos tengan esta información.
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum. Hay que recordar que el gobierno de la República dispuso estos 9 albergues en las 6 entidades federativas que hacen frontera con los Estados Unidos, y que para este efecto o con este motivo dispusieron de 189 autobuses que estarán llevando a los connacionales que sean deportados hacia esos lugares, y desde ahí estarían siendo trasladados luego de recibir una tarjeta con 2,000 pesos, la tarjeta Paisano Bienestar, para que si quieren trasladarse a sus lugares de origen, pues entonces los lleven a las capitales de los estados de donde son. Otros 100 autobuses están justamente para eso. Entonces, pues bueno, ese es el tema que informó hoy la presidenta Claudia Sheinbaum. Y pues bueno, también, como bien decías, el efecto Trump ha llegado también al Congreso de la Unión, y de acuerdo a lo que explicaba el día de hoy vía telefónica desde Durango el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados y presidente de la Junta de Coordinación Política ahí mismo en San Lázaro, Ricardo Monreal, pues el tema legislativo, como que la agenda legislativa, la que tenían ya dispuesta para iniciar a partir del 1 de febrero, el próximo sábado, la agenda ha sido o será modificada de acuerdo a las necesidades que vayan detectando y que vaya sugiriendo o solicitando el gobierno de la República, porque pues seguramente tendrán que tocar algunos efectos o efectos relacionados con migración o incluso con modificación del presupuesto de egresos de la Federación. Por eso vamos a escuchar al propio Ricardo Monreal.
Obviamente también se reajustó la agenda, porque aunque tenemos como prioridad darle vida y congruencia a las reformas constitucionales con nuevas leyes reglamentarias y adecuaciones a las mismas, surgió este factor disruptivo de las acciones ejecutivas del presidente Donald Trump, y he recogido propuestas desde que estamos en la disposición, si es necesario, de revisar el presupuesto para reasignar recursos y enfrentar los retos que implican estas medidas ejecutivas, hasta legislar en materia migratoria y en materia de seguridad nacional, de defensa a la soberanía nacional. Todo esto está surgiendo.
Y pues bueno, como está surgiendo, pues ya lo están considerando para la agenda legislativa. Por cierto que la oposición, conformada en este caso por el PAN y el PRI, no quisieron firmar un documento, un acuerdo para respaldar a la presidenta Sheinbaum en todos los temas que decida respecto de esta crisis migratoria, sobre todo, pero también la que tiene que ver con los aranceles. En la mañana, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, el morenista también, Sergio Gutiérrez Luna, acusaba de traidores a la patria, como si eso fuera, como si respaldar las decisiones de alguien fuera motivo suficiente para convertirlo en traidor a la patria. Pues bueno, eso hizo con el PRI y con el PAN, que no quisieron firmar este acuerdo, y pues la respuesta vino inmediatamente por parte de Rubén Moreira, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados.
Son inaceptables las afirmaciones que hizo el día de hoy el presidente de la mesa directiva de la Cámara de las y los Diputados. Las rechazamos y las condenamos. México vive momentos muy difíciles, en buena parte provocados por Morena. Hago un llamado a la mayoría para que haga lo que predica. Que si quiere unidad, escuche, atienda, que no se apodere de lo que el pueblo no le dio. Nunca vamos a aceptar ese objetivo. Y muy pronto lo diremos ahí en la tribuna.
Pues ahí está justamente Rubén Moreira respondiendo a Gutiérrez Luna, que, repito, pues los volvió a llamar traidores a la patria, que eso lo hacen casi cada 8 días, cuando no están de acuerdo los de la oposición con el partido en el poder y sus aliados, y pues bueno, esta fue la ocasión también, y por eso la respuesta de Rubén Moreira. Mi reporte, Mercedes, buenas tardes.
Muchas gracias, Arturo.
Al contrario, hasta el rato.
Hasta el rato, que estés muy bien. Arturo García Caudillo desde la Ciudad de México con la información. Vamos a la pausa, escucharemos El Mundo al Instante con mi compañero Víctor Montes Rentería. Y por cierto, hoy es jueves de consultorio, así es de que le invito a que se quede con nosotros, porque en esta ocasión el tema serán las hemorroides. Estará con nosotros el doctor José Alberto González Duarte, adscrito al servicio de coloproctología del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Así es de que si el tema es de su interés, si usted quiere consultarle algo en específico al doctor González, puede usted bien comunicarse con nosotros y ya dentro de la sección le estaremos haciendo llegar su consulta, reitero, al doctor José Alberto González Duarte. Vamos a la pausa comercial y volvemos. teléfonos en cabina para usted, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Y vamos a darle continuidad, o seguimos dándole continuidad a través de mi compañero Mark Hernández en el Congreso del Estado, a este tema de empatar la reforma al Poder Judicial para poder, ahora sí que llevar a cabo la elección, particularmente en Jalisco. En el programa Armonizar, no empatar, discúlpeme usted el término, armonizar. En el programa pasado ya hablábamos precisamente con el licenciado Manuel Solórzano Nuño y otro par de invitados al respecto, precisamente de esta armonización de la reforma y cómo poder llegar a lo que se pretende, que es la elección del 1 de junio. En fin, siguen las propuestas. Ahora Morena propone reducir los recursos a los partidos justamente para poder lograr ese objetivo de la elección. Mark Hernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Mark, ¿me escuchas?
Mercedes, ¿qué tal? Muy buenas tardes para ti y para toda tu audiencia. Pues sí, justo como lo comentabas el día de ayer, ya platicábamos respecto pues a la postura que se ha presentado por parte de la bancada de Movimiento Ciudadano, luego de que desde la semana pasada pues comenzó, digamos, con la discusión. Ahora sí se pusieron manos a la obra pues los distintos funcionarios estatales respecto al tema de la armonización de la reforma al Poder Judicial aquí en Jalisco, y por lo tanto pues el día de hoy corresponde a la postura de la bancada de Morena digamos a lo que dijo ayer pues la parte, su contraparte mesista en el Congreso del Estado de Jalisco, quienes recordemos el día de ayer pues señalaron o consideran como inviable la organización de parte de una elección judicial para este año 2025 debido pues a la falta de recursos y también de capacidad logística. También señalaba ayer el coordinador mesista del Congreso respecto a la organización de esta elección. El día de hoy Miguel de la Rosa, coordinador de Morena en el Congreso local, pues aseguraba o considera que sí es posible realizar y conseguir recursos para organizar esta elección judicial. ¿Cómo? Pues sería de la siguiente forma, como ya lo mencionabas, pues de reducir también los recursos etiquetados para pues los partidos políticos, incluido pues el partido Morena, los que corresponden obviamente al estado de Jalisco, a decir del diputado local morenista, pues con esto se conseguirían parte de los recursos para organizar la elección judicial, que recordemos, como lo propone la bancada de Morena, se plantea renovar a la mitad del poder judicial, entre magistraturas, juzgados, quienes ocupen juzgados, así como el Tribunal de Justicia Administrativa. Escuchemos parte de lo que dijo el coordinador morenista a este respecto.
Nosotros pensamos que los partidos políticos deberían de recibir menos recursos de los que actualmente se les están otorgando. Fácil, incluso podría ser el 50% del presupuesto actual. Es una demanda del movimiento que se ha expuesto a nivel nacional e incluso lo vamos a retomar aquí en lo local.
Bueno, pues ahí está parte de lo que dijo el diputado local de Morena en el Congreso del Estado, el coordinador morenista Miguel de la Rosa. Insiste pues que con esto sí se conseguirían los recursos. Reiteró además la postura que también ya les mencionábamos pues en distintos espacios de Radio Metrópoli, de que pues habrá todavía una cantidad de excedentes de recursos que llegarán a Jalisco mediante la Federación para este año. Sin embargo, pues se cuestionaba justamente este respecto al diputado sobre que pues estos recursos obviamente pues no llegan de, digamos, de una sola transferencia, de un solo jalón, sino que se van transfiriendo poco a poco por parte del gobierno federal y llegan a lo largo del año. Pero pues de todas formas, en este caso el diputado insistió en que pues hay formas de poder financiar pues el recurso que se requiere para el IEPC, en este caso sería el organismo que estaría pues organizando esta elección. Además de que insiste también de que pues una parte de los recursos o de la logística que conlleva la reforma judicial, en este caso lo local, pues tendría la facultad el INE. Sin embargo, pues hay que recordar que tiene que lo que corresponde a los al circuito federal, el tercer circuito federal en el que se encuentra Jalisco, en el caso del Poder Judicial de la Federación, pues eso lo organizaría el INE, mientras todos los jueces y magistrados estatales pues serían encargados justamente al tema del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. De ahí, pues esta postura que dio el día de hoy el diputado morenista Miguel de la Rosa a este respecto sobre la reforma judicial. Por lo pronto, pues sigue corriendo el plazo que se estableció, que se puso como meta la bancada de Morena para aprobar la iniciativa. Se dan hasta el 31 de enero, fecha en que, de acuerdo con esta propuesta que presentaron el pasado martes, pues iniciaría el proceso electoral judicial para este año, para organizar la elección. Por lo tanto, quedan aproximadamente 8 días para pues aprobar esta iniciativa y pues seguir adelante con la elección judicial que ellos planean. Mercedes, mi reporte al respecto.
Marc, pues la danza de las propuestas. ¿Te gusta el título?
Pues sí, se podría considerar que es un prácticamente una danza de propuestas. Hay que recordar nada más que pues también falta conocer la propuesta que pueda presentar el gobernador Pablo Lemus, si bien no es de como tal de su atribución la aprobación, ya que corresponde al Congreso local, pues se ha manejado en este caso que será el gobernador, o como ya lo ha anunciado más bien, que van a presentar la iniciativa, pero hasta mediados de febrero. Y como ya lo dijeron, o lo dejaron entrever más bien, pues prácticamente patearían la elección judicial hasta el año 2027 y como ya le hemos adelantado en estos espacios, pues coincidiría con la elección intermedia donde elegiríamos alcaldes, diputados locales y federales. Por lo tanto, pues quizás sería un poquito más complicada la elección. Sin embargo, pues también está el tema de los recursos, de que para 2 años, dentro de 2 años ya se podría tener un margen de maniobra para poder asignar los recursos necesarios al Instituto Electoral para poder organizar esta elección judicial. Mercedes.
Marc Hernández, muchas gracias por el reporte. Muy buenas noches.
Quedamos pendientes de mayor información. Un saludo.
Gracias, igualmente para ti. Hacemos un corte y regresamos. Ahora con uno de estos problemas sociales que tienen que ver con la falta de maestros, en este caso en la primaria, Ramón Corona. ¿Cuál es la historia? Te escuchamos, Edgar Flores Maciel. Muy buenas noches.
¿Qué tal, Mercedes? Muy buenas noches. Qué gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Bueno, pues se repite la historia. Ahora tocó el turno la primaria Ramón Corona, ubicada en el municipio de Guadalajara, en el específico, en la colonia Tetlán, donde, bueno, pues desde hace poco más de un par de semanas, los alumnos del quinto grado se quedaron sin profesor. Esto, según nos refiere un padre de familia, que fue, por supuesto, quien nos buscó para hacer el reporte, pero sobre todo para buscar una posible alternativa, pues derivado que el profesor llegó a su punto de jubilación, hizo su trámite, se retiró del grupo, pero al parecer, pues ni la escuela ni la propia Secretaría de Educación Jalisco pues se tuvieron a bien prevenir para poder pues garantizar que los alumnos no se quedaran desprotegidos en cuanto a su pues enseñanza, en cuanto a sus clases cubiertas al 100%. Escuchamos a uno de los padres de familia, que por cierto, esta es la segunda ocasión en 2 ciclos escolares consecutivos que su hijo pasa por lo mismo. Lo que han hecho es que, bueno, pues únicamente juntan al grupo con otro grupo de un nivel educativo superior, lo que, bueno, pues provoca que el maestro tenga que dar clases al mismo tiempo, con 2 programas escolares diferentes al mismo tiempo, y evidentemente con las limitaciones que esto conlleva. Si te parece, escuchamos el testimonio de este padre de familia, que pues nos menciona ahí muy claro cómo está pasando su hijo por esta falta de maestro.
Al día de ayer los estaban juntando con el grupo de sexto, ¿sí?
Okay.
Que obviamente el grupo de mi hijo ha batallado porque también en el tercer año el maestro que les tocaba se jubiló, la maestra se jubiló y fue un show, ¿no? Que me lo juntaron con tercero porque él ya iba en cuarto.
Pues imagínate cómo estará el pobre maestro de sexto ahora, teniendo que dar clases a los de quinto y al mismo tiempo clases a los de sexto, ni el tiempo, creo yo, le alcanza para poder cumplir con el programa académico. Hay una promesa por parte de la Secretaría de Educación Jalisco, evidentemente los padres de familia alzaron la voz, y la promesa era que hoy iba a llegar una maestra nueva para pues ya finiquitar este problema y que los alumnos de quinto tuvieran su propio profesor. Estamos a la espera de que el señor nos confirme, este padre de familia, si ocurrió así o si tendrán que esperar todavía más tiempo, porque la primera ocasión en la que, bueno, pues pasó este mismo problema, duraron casi un mes para poder tener un maestro de nueva cuenta. Así las cosas, Mercedes, vamos a ver, estamos a punto de charlar con este padre de familia para ver si se solucionó o no el problema. De no haber tenido solución, pues seguir llamado para la SEG, porque bueno, pues al parecer esto es más común de lo que pensaríamos.
Muchísimas gracias, Edgar. Estamos pendientes. Muchas gracias, Edgar Flores. ¿Y qué le parece si reflexionamos un poco? Vamos con el rector de la Universidad Panamericana, quien ya está listo precisamente para llevarle a usted la reflexión del día de hoy, el doctor Abraham Mendoza Andrade, rector de la UP, que en este caso tiene que ver con esto que acaba de pasar, el Blue Monday, la importancia de encontrar un propósito. Señor rector, ¿cómo está? Le saludo con mucho gusto. Muy buenas noches.
Hola, Mercedes. Muy buenas tardes. Pues como siempre es un gusto estar aquí contigo, con tu audiencia. Y compartir esta breve reflexión. Quiero aprovechar precisamente que el lunes pasado se conmemoró el llamado Blue Monday, por algunos considerado como el día más triste del año, ¿no? Y quisiera, a partir de esto, reflexionar sobre un tema que considero central en nuestras vidas, la importancia de encontrar un propósito. Fíjate que el concepto de Blue Monday surge de una combinación de factores como pueden ser la falta de motivación, las metas incumplidas al inicio del año, etcétera, ¿no? Porque todo esto genera un sentimiento de vacío en las personas. Y si bien este día tiene también sus detractores, me quedaría con la idea de que nos invita a hacer una pausa para pensar en cómo enfrentamos estos momentos de apatía o desmotivación y cómo podemos superarlos al encontrar un sentido más profundo en nuestras acciones diarias. Viktor Frankl, en su libro El hombre en busca de sentido, escribía: la vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias, sino por la falta de significado y propósito. Y es que justo, Mercedes, el propósito, más allá de ser una palabra inspiradora, es la brújula que guía nuestras decisiones, nuestras relaciones y nuestro crecimiento, tanto personal como profesional. Un estudio de la Universidad de Boston, que siguió aproximadamente a 13.000 personas mayores de 50 años durante 8 años, encontró que aquellos con un propósito claro en la vida tenían un riesgo de muerte 22% menor en comparación con quienes carecían de dicho propósito. Pues por lo tanto, sin propósito, las actividades diarias pueden sentirse mecánicas, tediosas. En cambio, cuando nuestras acciones están alineadas con un objetivo significativo, es cuando incluso los retos más grandes adquieren un valor especial. Y hoy, Mercedes, quisiera compartir una serie de consejos, pasos prácticos que nos pueden ayudar a descubrir o reforzar ese propósito. Primero, para encontrar ese propósito es interesante o es importante identificar aquello que realmente amamos. En el libro Ikigai, Los secretos de Japón para una vida larga y feliz, se explica que el Ikigai es el motivo que nos hace levantarnos cada mañana con entusiasmo. Este concepto conecta con lo que amas, lo que haces bien, lo que el mundo necesita y aquello por lo que podría ser recompensado. Por lo tanto, para empezar, podemos hacer una lista de actividades que disfrutamos mucho, esas que te hacen perder la noción del tiempo. Y una pregunta que nos puede ayudar: ¿qué hago incluso cuando nadie me lo pide? Y ese tipo de actividades pueden darnos una pista para descubrir nuestro propósito. En segundo lugar, todos tenemos talentos únicos. El siguiente paso es reflexionar sobre aquello en lo que realmente destacamos. Algunas preguntas que nos pueden ayudar. ¿qué habilidades tengo que las personas reconocen en mí? ¿Qué es aquello que me doy cuenta que hago mejor y que quizás otros no lo hacen tan fácilmente? Y trabajar desde nuestras fortalezas no solo aumenta nuestra confianza, Mercedes, sino que también nos permite contribuir de manera significativa al mundo. Por ejemplo, alguien con habilidades para escuchar puede encontrar propósito ayudando a otros a superar desafíos, mientras que una persona creativa podría canalizar su energía en proyectos innovadores. Un tercer paso, un tercer consejo. El propósito personal no se trata únicamente de nuestras metas individuales, sino de cómo nuestras acciones impactan a los demás. En palabras de Martin Luther King Jr., la pregunta más persistente y urgente de la vida es: ¿qué estás haciendo por los demás? Por tanto, Mercedes, para encontrar propósito, es importante pensar en cómo nuestras habilidades y talentos pueden contribuir al bienestar de nuestra familia, de nuestra comunidad o incluso del mundo. Según un estudio de la Universidad de Innsbruck en Austria, a 363 participantes, las personas que dedican tiempo a ayudar a otros reportan mayores niveles de felicidad y satisfacción. Y esto demuestra que el propósito no se encuentra solo dentro de nosotros, sino en las conexiones que creamos con quienes nos rodean. El cuarto consejo práctico sería: encontrar un propósito no es un evento que ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso que requiere paciencia y pequeñas acciones constantes. Pues te invito a establecer metas específicas y alcanzables que te acerquen a lo que realmente valoras. Por ejemplo, si deseas impactar positivamente en tu comunidad, comienza participando en actividades de voluntariado o proponiendo ideas en tu lugar de trabajo. Estos pasos, aunque parezcan muy pequeños, pueden transformar realmente tu perspectiva y acercarte a una vida con un mayor sentido. Finalmente, el quinto consejo sería, o tiene que ver, con el entorno en el que nos desenvolvemos. Según un estudio publicado en Social Science and Medicine, las personas que cuentan con redes de apoyo sólidas son más resilientes y felices. Busca personas o comunidades que comparten tus valores y que te impulsen a crecer. Estar rodeado de personas inspiradoras no solo nos motiva, sino que también nos permite ver el impacto positivo que podemos generar cuando trabajamos en equipo y con otras personas. Pues cierro aquí con estas cinco ideas prácticas y también me gustaría concluir con una frase que me gusta mucho de Mark Twain. Los días o los dos días más importantes en la vida son el día en que naces y el día en que descubres por qué. Pues, Mercedes, no dejemos que los días se acumulen sin sentido. Construyamos día a día nuestro propósito, ese que le da sentido a cada uno de nuestros días, a cada uno de los minutos de nuestro día, etcétera. Gracias, Mercedes, por este espacio y gracias a toda tu audiencia por permitirme entrar en sus hogares y compartir estas reflexiones con ustedes. Hasta la siguiente.
Para reflexionar. Con la participación del Dr. Abraham Mendoza Andrade, rector de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara.
Muchas gracias al Dr. Mendoza por su reflexión. Qué buena frase, ¿no? Los dos días más importantes, cuando naciste y el día que descubres para qué naciste. Es decir, darle un sentido a la vida, un sentido, encontrar un propósito a nuestra existencia, ¿no? A propósito, pues, todo venía de la reflexión del famoso Blue Monday, el lunes más triste, y bueno, pues tirarse a la depresión, a veces es válido, pero todos los días en la depre, no, pues no. Vámonos al noticiero, Notisistema de las 7.